Imagina estar viendo un documental histórico impecable sobre el Imperio Romano. La producción es perfecta, la cámara va planeando sobre unas ruinas antiguas y de repente, ¡pum!, por medio segundo se ve el dedo del cámara manchando la lente.
Sí, claro, se rompe toda la ilusión en un instante.
Exacto. Te das cuenta de que, o sea, hay una persona real detrás de esa historia. Pues resulta que eso es exactamente lo que ocurre en uno de los textos más famosos e influyentes de la antigüedad.
Totalmente. No es un simple monumento de piedra inamovible, para nada. Es una auténtica escena del crimen historiográfica, llena de pistas ocultas y misterios literarios.
Y agendas políticas. No nos olvidemos de eso.
Por supuesto. Y a ver, abordar este texto requiere ponerse el sombrero de detective, francamente. La historia antigua nunca es un documento neutro que, digamos, cae del cielo ya encuadernado y listo.
Claro, hay intención.
Eso es. Siempre hay una mente humana tomando decisiones muy calculadas. ¿Qué incluir, qué omitir o cómo presentar los hechos?
Vale, pues vamos a desglosar esto, porque la misión de este análisis a fondo de hoy es precisamente investigar esa escena del crimen de hace 2 milenios. Nos vamos a sumergir en las notas de una conferencia exhaustiva del 2024.
Impartida por el doctor Craig Kinner, sí.
Así es, una conferencia centrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la meta para la mente curiosa que nos acompaña en esta exploración es descubrir quién escribió realmente este documento.
¿Y cuándo se sentó a redactarlo? Que no es un detalle menor.
Exacto. Pero lo más fascinante para mí es averiguar cuál era su verdadera agenda política y legal, o sea, el porqué real del texto.
Fíjate que el punto de partida fundamental aquí es comprender que el libro de los Hechos funciona, en la práctica, como el segundo volumen de una obra mucho mayor.
Como una secuela, digamos.
Eso es. Podríamos llamarlo Lucas segunda parte, si queremos ser coloquiales. El Evangelio de Lucas termina documentando la vida de Jesús, y este segundo tomo, pues, documenta cómo su misión continuó a través de la iglesia primitiva.
Ya, pero no es solo una crónica, ¿verdad?
¿Qué va? Es una monografía histórica súper compleja. Estaba diseñada para legitimar un movimiento que en ese momento estaba profundamente marginado y a menudo perseguido dentro de la vasta y peligrosa maquinaria del Imperio Romano.
Bueno, para entender este documento, el paso lógico inicial tiene que ser identificar al autor. Y aquí vuelvo a la metáfora del dedo en la lente de la cámara, porque es, de lejos, la pista más flagrante que hay en todo el texto.
Ah, claro, el famoso cambio de pronombre.
Ese mismo. A ver, la narrativa va relatando los viajes de Pablo por el Mediterráneo en una formal tercera persona, diciendo cosas en plan ellos fueron o ellos hicieron.
Manteniendo la distancia objetiva.
Exacto. Pero de pronto, sin previo aviso, al llegar a un viaje desde Troas hacia Filipos, el pronombre cambia drásticamente. El autor escribe nosotros zarpamos.
Y fíjate qué curioso, ese nosotros desaparece justo cuando Pablo se va de Filipos y reaparece misteriosamente años después.
En el capítulo 20, en ese mismo lugar, ¿verdad?
Ahí le has dado. Y claro, ese aparente accidente gramatical ha generado, bueno, ríos de tinta en el ámbito académico moderno.
Me lo imagino.
Durante décadas, una parte de la erudición intentó argumentar que este nosotros era un mero recurso literario, una ficción.
O sea, en plan licencia poética.
Algo así. Una convención que los escritores de la antigüedad usaban por defecto cuando describían viajes marítimos para darle más dramatismo al relato.
Pero a ver, tengo una duda genuina con esto. Si el autor realmente usaba este nosotros para decir, oye, que yo estaba allí, ¿por qué los académicos se empeñaban tanto en pensar que era pura ficción?
Bueno, algunos asumían que este autor era simplemente un mal editor, que quizá encontró un diario de viajes polvoriento escrito por otra persona y se le olvidó unificar los pronombres al copiarlo.
Madre mía, le consideraban un editor chapucero.
Básicamente, la teoría del diario de viaje mal editado fue súper popular. Pero carece de sentido analítico, la verdad. En el primer volumen, el autor demuestra una habilidad excepcional para manejar y editar un montón de fuentes con una prosa muy pulida.
En tan meticuloso, de repente se vuelva torpe solo en unas secciones geográficas súper específicas, ¿no?
Exactamente. A esto hay que sumarle la lógica de la falsificación en la antigüedad. Si un autor antiguo quisiera inventar una presencia ficticia para, no sé, darle autoridad a su texto.
Habría elegido a alguien famoso.
Claro. Habría puesto a un apóstol conocido a un testigo ocular de los grandes eventos de Jerusalén. Inventar la presencia intermitente de un compañero de viaje que es un don nadie no aporta ningún prestigio especial.
La navaja de Ockham de manual.
Eso es. La explicación más sencilla es que el autor de verdad afirma haber estado en ese barco. Además, Sir Arthur Darby Nock, un clasicista brutal de Harvard, desmontó la idea del adorno literario. Demostró que en la historia antigua, no ficticia, la primera persona casi siempre indica presencia física.
Vale, entonces, si asumimos que estaba en ese barco y acompañó a Pablo, pues empieza un juego de descarte forense total. Las fuentes revelan que Pablo casi nunca viajaba solo.
Siempre llevaba un séquito, ¿sí?
Y las cartas de la época mencionan a varios compañeros que estuvieron con él, especialmente en su cautiverio en Roma. ¿Cómo reducimos esta lista de sospechosos para dar con el autor?
Pues el doctor Kiener hace un proceso de eliminación cruzando el texto de hechos con las cartas paulinas. Por ejemplo, tomemos a Aristarco.
Vale, primer sospechoso.
Queda descartado automáticamente. El propio texto de los hechos lo menciona en tercera persona en la misma frase en la que el autor usa el nosotros, separándose de él.
O sea, nosotros fuimos y Aristarco también. Queda fuera.
Exacto. Luego tenemos a Epáfras. Sabemos que el gran interés de Epáfras era el Valle del Lico, una región muy concreta de Asia Menor. Pero el libro de los hechos no muestra el más mínimo interés ni en la geografía ni en la narrativa del Valle del Lico.
Así que Epáfras tampoco encaja. ¿Quién más?
Tenemos a Dimas, pero las cartas de Pablo dicen que Dimas lo abandonó, lo cual no cuadra con la lealtad que muestra el texto. Y luego alguien como Tito ni siquiera aparece como presente en Roma durante el cautiverio.
Madre mía, pura deducción. Así que el último hombre que queda en pie en esta rueda de reconocimiento es Lucas.
Así es. Y lo bueno es que esta deducción moderna coincide al milímetro con la tradición unánime de la Iglesia primitiva. No es un invento nuestro. Tenemos evidencias tempranas formidables, como el prólogo antimarcionita.
¿Y qué decían los intelectuales de la época?
Pues líderes como Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría, ya a finales del siglo II, afirmaban esta autoría de Lucas, y además contamos con el papiro P75.
¡Ah, sí! Lo leí en las notas. ¡Es impresionante!
Es de los manuscritos bíblicos más antiguos que sobreviven, datado entre los años 175 y 225, y ya incluye explícitamente el título según Lucas.
Es que, claro, producir un libro de varios volúmenes en esa época costaba una pequeña fortuna. Quien conseguía esa financiación no era alguien a quien la comunidad olvidaría fácilmente.
Totalmente. La audiencia original sabía perfectamente quién les estaba escribiendo.
Vale, pues habiendo establecido que todas las lupas apuntan a Lucas, la siguiente pieza del rompecabezas me fascina. Es perfilar a este hombre. ¿Quién era y cómo influyó su oficio en su forma de escribir?
Aquí la cosa se pone interesante.
Mucho, porque las notas de Kiener traen un dato que me dejó de piedra. La carta a los colosenses lo identifica como médico. Y hay un debate académico enorme entre eruditos como Hobart y Cadbury sobre los términos médicos en su obra.
Es un debate clásico, sí. Hobart decía que el texto estaba lleno de jerga médica pura.
Pero no es que use palabras incomprensibles, ¿verdad?
No, y eso es lo que matizó Cadbury. Demostró que esas palabras también las usaba gente educada en la literatura griega general. Pero ojo, la frecuencia con la que Lucas describe síntomas y curaciones revela a alguien con un interés profesional incuestionable.
Vale, pero tengo que hacer una pausa crítica aquí, ¿eh? Cuando yo escucho la palabra médico, mi mente moderna proyecta a un señor con bata blanca y el título universitario enmarcado.
Ya, el sesgo del presente.
Total, pero las notas describen la medicina antigua como una mezcla caótica de observación y superstición delirante. Plinio el Viejo documentaba tratamientos que consistían en, y cito, curar enfermedades moliendo globos oculares de rinoceronte para bebérselos.
Sí, sí, una locura vista desde hoy.
Es que, ¿cómo podemos confiar en el rigor histórico de alguien cuya formación profesional podría incluir machacar ojos de animales exóticos? Me cuesta asimilarlo.
Ese choque cultural es monumental, y te entiendo. Es fácil ver a los médicos antiguos como simples curanderos, pero ¿sería un error histórico garrafal?
¿Por qué?
Porque, a pesar de que no había universidades acreditadas, el Mediterráneo antiguo tenía escuelas de pensamiento médico profundamente rigurosas.
O sea, había método dentro de la locura.
Exacto. Tienes la escuela metodista antigua, nada que ver con la religión de ahora, o a médicos como Zorano de Éfeso. Se alejaban de la magia de los templos y usaban una observación empírica brutal.
Ya veo.
Categorizaban síntomas, tenían marcos filosóficos para entender el cuerpo. Y esa educación superior se nota en cómo Lucas estructura su relato. No escribe con la gramática callejera de otros textos.
Ah, es verdad. Mejora el texto de Marcos, ¿no?
Lo refina muchísimo. Pule la sintaxis griega de Marcos, llevándola hacia un estilo mucho más clásico y literario.
Y fíjate, hay un detalle sociológico en las notas que le da un color asombroso a Lucas. Un gran porcentaje de médicos en el imperio eran esclavos o libertos griegos.
Personas muy educadas, pero que pertenecían a otras familias.
Exacto. Y por su oficio interactuaban mucho con mujeres capacitadas que hacían de curanderas o parteras. Las notas sugieren que esto explica el tono usualmente respetuoso e inclusivo hacia las mujeres en la obra de Lucas.
Es un contraste brutal con las normas patriarcales de la época.
Y además, parece que era un gentil, alguien no judío, pero que controlaba a la perfección la Septuaginta, la versión griega de las escrituras.
Ese perfil lo cambia todo, la verdad. Nos presenta a un tipo cosmopolita que se mueve por el mar Egeo, acostumbrado a tratar con pacientes de todas las clases, desde la aristocracia hasta los esclavos.
Vale. Pero si Lucas era este observador tan educado y escribía para la élite, ¿cómo explicamos las tensiones entre su relato sobre Pablo y las cartas que escribió el propio Pablo?
Ah, el famoso problema de las discrepancias.
Es feroz y supercrítico. ¿Acaso Lucas estaba, no sé, blanqueando la historia para no ofender a sus patrocinadores ricos?
A ver, para resolver esa supuesta contradicción hay que entender las reglas del género literario antiguo. Eruditos como Charles Talbert han clasificado los hechos como una monografía histórica con enfoque biográfico.
Vale, ¿y qué significa eso en la práctica?
Que no era ficción. Se exigía precisión en los hechos, pero, a diferencia de hoy, el autor tenía total libertad para seleccionar, omitir y enfatizar detalles para construir su argumento.
Entiendo. O sea, el contexto de quién lo iba a leer dictaba un poco el mensaje.
Exactamente. Las cartas de Pablo son por correspondencia privada, pastoral. Estaba regañando y corrigiendo a sus propias comunidades. Es lenguaje duro, interno. Pero el libro de los Hechos es una obra pública, orientada a funcionarios romanos y opositores.
Es como comparar un chat de WhatsApp privado de un político con su biografía oficial autorizada.
Brillante. Es exactamente eso. Pasa igual con Cicerón. Sus cartas privadas a su amigo Ático son súper viscerales. Pero si lees las biografías históricas oficiales sobre Cicerón, el tono es abismalmente distinto.
Claro, cumplen funciones sociales distintas.
Totalmente. Y la erudición moderna ya ha dejado claro que exigirle a un relato histórico público el mismo tono que a una carta privada es un anacronismo de manual.
Vale, pues esto nos lleva de cabeza al tema de la pasta, la financiación. La obra está dedicada a un tal Teófilo y lo llama excelentísimo.
Un título de alto estatus, sí, probablemente un oficial romano pudiente.
Y producir este libro de 2 volúmenes en papiro de alta calidad, con escribas profesionales, bueno, las fuentes dicen que hoy costaría miles y miles de euros. Es para una audiencia urbana educada.
Un contraste brutal con el movimiento campesino original de Jesús en Galilea.
Completamente. Pero, a ver, me vuelvo loca con esta paradoja. Si dependía de tíos forrados como Teófilo para pagar la obra, ¿por qué el texto incluye críticas ferocísimas a la riqueza pidiendo que vendan todo para dárselo a los pobres? ¿No es morder la mano que te da de comer?
Es una de las paradojas más chulas de esta literatura. Pero es que hay que entender cómo funcionaba el patronazgo en Roma. No era un cliente comprando un libro en una tienda.
Entonces, ¿cómo iba?
Teófilo ponía la pasta y servía como sello de aprobación para que el libro circulara entre la élite. Pero no era necesariamente el objetivo de conversión de Lucas.
Vale, lo pilló. Es como si un productor ejecutivo multimillonario financiara un documental súper radical y anticapitalista. No lo hace porque quiera regalar su mansión, sino por el prestigio cultural. Teófilo es ese productor.
Esa analogía lo clava. La historiografía antigua quería informar, sí, pero sobre todo moldear la opinión pública. Lucas pone relatos de gente rica convirtiéndose no para hacerles la pelota,
sino para usarlos.
Eso es. Los usa estratégicamente para darle legitimidad social al cristianismo que Roma veía como una secta galilea súper marginal. Demuestra que ciudadanos romanos de alto nivel también se unían a esto.
¡Madre mía! ¡Qué maniobra de relaciones públicas! Y esto nos empuja al golpe final de la investigación. Ya sabemos quién escribió la obra y cómo se pagó. Pero, ¿Cuándo y por qué sintió la urgencia de gastar un dineral en publicarlo en ese preciso momento?
Las notas del Dr. Kinner evalúan tres ventanas de tiempo principales: los años 60, la década de los 70 a los 80 y el siglo II.
El siglo II lo descartamos rápido por la conexión obvia con la primera generación, que ya hablamos, ¿no?
Totalmente. El debate real y sangriento está entre los años 60 y los 70.
Y, por lo que veo, el argumento de los años 70, justo después de que Roma destruyera Jerusalén en el año 70 después de Cristo, es el que tiene más peso.
Un peso aplastante, la verdad.
Porque Lucas, al escribir el capítulo 21, cambia deliberadamente las palabras que usaba Marcos. Marcos usaba un lenguaje súper críptico sobre la abominación desoladora, pero Lucas lo hace brutalmente explícito.
Sí, habla de Jerusalén rodeada de ejércitos y pisoteada por los gentiles.
Exacto. O sea, está usando la plantilla antigua de la destrucción de Babilonia para describir a Roma. Esto te dice que está escribiendo mirando por el espejo retrovisor. La catástrofe ya había pasado.
El análisis de ese capítulo es clave. Pero lo que de verdad apuntala a la fecha de los años 70 es el propósito apologético del libro. Su motivación legal.
La defensa.
Exactamente. Una cuarta parte de los hechos trata solo de Pablo encadenado defendiéndose en tribunales. ¿Y de qué le acusaban ante Roma? De sedición.
El delito de maiestates, ¿verdad?
Ese, en el capítulo 24, lo llaman literalmente una plaga pública que instiga disturbios civiles. Y ojo, la sedición en Roma se castigaba con la muerte, siempre. Lucas está reescribiendo el expediente oficial.
Quiere demostrar que los cristianos no empezaban las peleas.
Claro. Su objetivo jurídico es probar que los que acusaban a Pablo eran los verdaderos alborotadores. Es una cuestión de pura supervivencia, porque la legitimidad de toda la iglesia colgaba de un hilo tras la ejecución política de Pablo.
Y aquí la estrategia me parece alucinante, pero me genera una duda enorme. A ver, si tu objetivo vital es limpiar el nombre de tu líder muerto y eximirle de crear disturbios, ¿por qué narices dedicas tantas páginas a detallar disturbios violentos en Éfeso, Filipos y demás ciudades?
Parece contraproducente, ¿verdad?
Total. Es como si el abogado defensor dice: «Señoría, sí, hubo incendios devastadores por donde pasó mi cliente, pero le juro que él no llevaba cerillas». O sea, ¿no es un riesgo táctico suicida mencionar todo ese caos?
Es un riesgo tremendo, sin duda. Pero Lucas no tenía otra alternativa. Esos disturbios no eran un secreto. Ya estaban en los registros públicos provinciales de Roma.
Ah, claro, no podía tapar el sol con un dedo.
Exacto. Si intentaba ocultarlos, perdía toda credibilidad ante una audiencia educada. Así que decide coger el toro por los cuernos, enfrentarlos y controlar él la narrativa. Detalla el caos para poder explicar meticulosamente quién lo empezó realmente.
¡Qué astuto!
Y por eso la década posterior al año 70 encaja también. Tras la muerte de Pablo y la caída de Jerusalén, las acusaciones de sedición eran letales. Había que publicar una defensa que demostrara que, al igual que Pilato no vio a Jesús culpable de traición, los gobernadores tampoco hallaron culpa legal en Pablo.
¡Uf! ¡Qué viaje historiográfico tan espectacular! Recapitulemos un poco la imagen completa que arrojan las notas. El libro de los Hechos está a años luz de ser un simple diario de viajes o una colección de milagros.
A años luz, sí.
Es una monografía histórica carísima y metódica, escrita por un médico griego súper educado, un tipo que usó sus recursos y el patrocinio de élites romanas para redactar una defensa legal a escala masiva intentando salvar a su movimiento del imperio.
Y fíjate, esto subraya una lección vital. Comprender el dinero, la estructura de poder y el momento legal detrás de un texto es lo que transforma una lectura superficial en historia de verdad. Si no sabes quién pagó el papiro, te pierdes el motivo real de la obra.
Totalmente de acuerdo. Y, para cerrar, me gustaría dejar una última idea flotando. Viendo a este Lucas, un tipo estratégicamente brillante que documentó los hechos desde las sombras para defender a los suyos, te hace preguntarte.
A ver.
¿Cuántos otros movimientos radicales o injustamente marginados en la historia tuvieron testigos presenciales igual de listos, pero cuyas obras se perdieron para siempre porque no tenían pasta?
Es una perspectiva que pone los pelos de punta.
¿Verdad que sí? Nuestra comprensión de la historia mundial podría depender, literal y económicamente, de quién tuvo la suerte de encontrar un patrón forrado y la astucia de dejar un pequeño nosotros escondido en el texto.
Absolutamente. ¿Es la supervivencia del que tiene la imprenta? ¿O el papiro en este caso?
Pues ahí queda eso. Una idea fascinante para la próxima vez que quienes nos escuchan abran un libro de historia y, bueno, contemplen una de estas antiguas escenas del crimen. Hasta el próximo análisis a fondo.